Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Que te caiga el 20, un podcast Inspiras con su host Rafa Sansores. Hoy contamos con el gusto, con el placer de presentar a Manuel del Valle. Manuel es un emprendedor en toda la extensión de la palabra, emprendedor en el campo de los bienes raíces, emprendedor y pionero en la cuestión de coworking en México. Incluso hubo una franquicia de Subway. Mucho gusto, Manuel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá.
Rafa, mil gracias. Encantadísimo de estar por aquí, encantadísimo de estar contigo y de platicar contigo.
Manuel, yo te conozco de aquellos tiempos en Homework y para mí, yo muchas veces observo y no digo nada, pero así aprendo. Yo en el tema de liderazgo veía cómo realmente te importaba tu equipo, realmente veías, había un feedback real y de crecimiento. ¿Cómo desarrollaste esos talentos? ¿Cómo desarrollas otros líderes?
Mira, es buena pregunta, mi Rafa. La verdad es que cuando empecé Homework, desde que lo comenzamos mis socios y yo, para mí era bien importante el equipo humano, ¿no? El equipo de personas, porque yo siempre he estado convencido que detrás de cualquier empresa, de cualquier organismo, de cualquier institución, siempre, invariablemente, hay personas, ¿no? Entonces, pues basado en eso, fue un poco con esos valores de desarrollo, de crecimiento y con valores un poquito más de curiosidad, que empecé a aprender de todo esto, ¿no? Empecé a aprender de todo esto y a realmente alimentar mi mente y a mi equipo con todos estos valores de desarrollo personal. Y ahora viendo hacia atrás, lo tengo muy claro y tengo una cosa que me gusta decir mucho y que es la siguiente, que si las personas que trabajan contigo, si tu equipo no se está desarrollando como personas, tú como líder estás haciendo algo mal. Entonces, yo estoy convencido de que los equipos con los que yo trabajo, yo voy a hacer todo lo posible porque se desarrollen, porque crezcan, y no solo profesionalmente, sino personalmente. Y si me preguntas cómo, contestando tu pregunta de cómo desarrollé esto, pues híjole, la verdad es que experimentando, mi Rafa, experimentando, leyendo mucho y aprendiendo, ¿no? Viendo TED Talks, etcétera, ¿no?
Y, por ejemplo, ahorita estamos en una situación de trabajo híbrido, trabajo remoto. ¿Cómo mantienes esa cercanía con personas que igual no te toca ver diario cara a cara?
Es bien complicado, es bien complicado, y justo esta transición ha sido difícil. Pero bueno, la ventaja un poco es que yo me mudé hace tiempo a Estados Unidos. Entonces seguí con, de hecho antes de pandemia, entonces yo seguí en contacto con ellos de manera semanal por medio de videollamadas, etcétera. Entonces ya como que el tema de la pandemia nos agarró ya con ese ejercicio, ¿no? Pero no te puedo decir que es igual, definitivamente no. O sea, sí hay la interacción humana, es súper necesaria y es súper, súper importante. Pero creo que a través de establecer ciertos rituales y de establecer ciertas, digamos, reglas del juego o pues sí, ciertos, a ver, por ejemplo, un ejemplo muy, muy básico, ¿no? En alguna de nuestras juntas poníamos música, en volumen bastante considerable, no sé, poníamos Queen o lo que fuera. Sí. Y ya, arrancábamos la junta como que más, más tranquilos, ¿no? Ese tipo de cosas las empezamos a implementar después, las queremos empezar a implementar después, pero ya en las juntas virtuales, ¿no? En las juntas remotas. Entonces, como que son el establecer estos rituales que te permiten tener esa conexión humana, ¿no? Y algo muy claro es, por ejemplo, ahorita estoy desarrollando, que luego te comparto con mucho gusto, una metodología para tener juntas efectivas, ya sea online o presenciales, ¿no? Pero sí. son básicamente los 10 triggers del flow en grupo. Entonces, está padrísimo porque eso genera como una conexión a pesar de que están en diferentes lugares o, o el tema de ver una pantalla, pues hay ciertas cosas en común que te hacen estar en flow, ¿no? Entonces, si tú pones las reglas del juego bien claras, creo que puedes lograr algo bien padre.
Me suena como un libro y ojalá y lo desarrolles así para que todos aprendamos más. Sé que es un tema importante para ti, Manuel, el flow. Explícanos cuál es el concepto y qué es lo que el flow puede impactar positivamente a nuestra vida.
Bueno, el flow se oye muy, muy etéreo, muy acá, pero la verdad es que es un término, pues, científico prácticamente, ¿no? Es un término que acuñó un psicólogo de nombre, siempre me cuesta mucho trabajo decir su nombre, es Mihaly Csikszentmihalyi, creo que sí lo dije bien, y él acuñó este término de flow para un estado mental en el que las personas están sumamente concentradas, con mucha energía, mucha satisfacción interna, el tiempo se les pasa de manera, pierden noción del tiempo, a veces pierden noción hasta del espacio. Se han encontrado en estudios que el flow, el estado de flow, es donde se secretan las 6 neurotransmisores más importantes, los que le llaman los neurotransmisores de la felicidad. Entonces, ha sido muy estudiado y los últimos años mucho más. Y la verdad es que en cuanto leí acerca del flow, me apasionó porque no implica el placer por el placer, sino que tiene su parte de reto, ¿no? Tiene su parte de librar algún obstáculo, tiene su parte de lucha para llegar a este estado de flow. Entonces, es lo que me apasiona este estado, ¿no? Y es un claro ejemplo de alguien en flow. Es, por ejemplo, un deportista extremo que está esquiando y hace movimientos milimétricos sin darse cuenta, o a lo mejor un pianista que está tocando con los ojos cerrados. Pero lo padre de esto es que no solo los deportistas extremos o los músicos muy talentosos pueden vivir un estado de flow, sino que cualquier persona lo puede vivir genera la receta correcta, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso es lo que me apasiona y es por eso que estoy haciendo lo que estoy haciendo con el podcast y todas las plataformas, para realmente encontrar esos ingredientes que provocan que la gente pueda estar en flow y, por ende, tener una vida más feliz.
Manuel, me llama la atención lo del flow, y yo me he sentido en situaciones de flow, pero cuando hago lo que me apasiona, lo que me gusta. Mi pregunta es, ¿se puede encontrar el flow cuando hago algo que no quiero hacer? Por ejemplo, ahorita tengo que entregar un paper, y ya lo entregué, pero me costó más tiempo del que debería porque era lo último que quería hacer. Y yo digo, si realmente pudiera encontrar el flow, no solo en lo que a mí me encanta hacer, sino en lo que tengo que hacer, sería otra cosa.
Claro. Mira, es chistoso porque dependiendo, ¿no? Yo algo de lo que hablo mucho y lo que me encanta, y viene ahora al tema con este podcast de Que te caiga el 20, es el tema del propósito, ¿no? Y el tema del propósito es importantísimo, ¿no? O sea, seguramente habrás visto la TED Talk de Start With Why. Sí. Y ese es básico, ¿no? O sea, el encontrar tu propósito es básico, aunque pueda cambiar tu propósito. No sabes si mañana a lo mejor vas a tener otro propósito, pero si tú, hay cosas definitivamente que tenemos que hacer para lograr nuestro otro propósito. A lo mejor este paper que estás entregando, pues no lo quieres hacer, te niegas a hacerlo, pero tiene un propósito mayor. A lo mejor ese paper te va a permitir el acceder a ciertas personas que quieres acceder para lograr tu propósito mayor, ¿no? Entonces, si estás haciendo algo que no te gusta y no tiene propósito, ahí sí te digo, pues déjalo de hacer porque jamás vas a encontrar el flow en eso, ¿no? Pero si le encuentras un propósito a lo que estás haciendo, si tú lo ves con un mindset de superar un reto, o a lo mejor como en un videojuego que por más que te cueste trabajo matar al malo o pasar de etapa o lo que sea, pero esa satisfacción de haberlo logrado te sube de nivel, ya con eso es un ingrediente básico para el tema de flow. Entonces, yo les aconsejaría que si están haciendo algo que a lo mejor no le ven mucho sentido, etcétera, encuentren ese sentido, amárrenlo con su propósito mayor, su propósito mayúsculo, y con eso no te digo que es ya lo único que tienen que hacer, pero sí ayuda muchísimo a encontrar el flow en situaciones no tan placenteras.
Exacto, lo hace más llevadero cuando hay un porqué.
Exactamente.
En el tema del emprendimiento, yo leyendo tu experiencia en LinkedIn, si no te conocía, diría, esta persona tiene 90 años porque es... hay muchísimos negocios que has hecho, que has emprendido. ¿Siempre has tenido esta naturaleza emprendedora?
Sí, la verdad que sí. Desde chico, mi papá siempre nos inculcó el tema de tú puedes y de hacer las cosas por nosotros mismos. Y me acuerdo que la empresa familiar era una empresa textil y de confección. Y me salía yo a los 15, 16 años a vender camisas al centro histórico con mi caja de camisas. Iba yo vendiendo literal de puerta en puerta. Y me acuerdo que me compré mi primer estéreo con eso. Y en fin, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, siempre he sido bastante inquieto. Y algo que me cuesta mucho trabajo es, que estoy trabajando en eso precisamente, es en enfocarme, ¿no? O sea, como que me emociona mucho empezar algo y tiendo a de repente echarle, y después otra vez como que baja y empiezo otra cosa, ¿no? Entonces sí, tengo que aprender como a cerrar ciclos y a empezar a abrir otros, pero sí, siempre he sido bastante inquieto y me considero muy, muy creativo y muy, muy creativo y muy curioso, ¿no? Y muy curioso por resolver ciertas problemáticas que existan o no necesariamente sociales, sino problemáticas a nivel general, ¿no? Incluso de emprendimiento. Entonces, sí, la verdad es que sí traigo ese gusanito desde pequeño.
Y, por ejemplo, ¿cómo tú o qué aconsejas a una persona que esté iniciando su negocio? Donde yo siempre lo veo como una etapa, cuando arrancas existe toda la motivación, como que el rush inicial, pero luego chocas con pared por N y E, luego se acaba la motivación y ahí es donde realmente uno se pone a prueba. Y en una época donde todo sucede tan rápido, pues la gente tiende a rendirse. ¿Cómo perseverar en esos meses o en esos incluso años donde un resultado no se ve tan claro?
Pues mira, estos últimos 3 años yo he aprendido algo que ya es mi mantra personal, no sé decir mantra, pero es una frase que me fascina y que es amor fati. Y que amor fati significa amar el presente, amar los hechos, amar... el fati es destino, ¿no? Amar el destino, pero no en un destino, en un tema así de, ay, el destino te tiene marcado. No, el destino es lo que te pasa hoy y ahora, ¿no? Entonces, yo lo que les aconsejaría es que hagan todo lo posible por luchar por su propósito, por llegar a ese camino, pero, a ver, ¿cómo decirlo? Pero no perder de vista el presente, no perder de vista el hoy, en dónde están, ¿no? Porque muchas veces, si futureamos demasiado, pues puedes perder, ¿no? Puedes soñar, puedes futurear, que a todos nos ha pasado, y a mí me pasaba muchísimo. Yo soy un súper soñador y optimista, etcétera, y muchas veces me he topado con pared por no estar preparado, ¿no? Por no estar preparado para esas oportunidades que se pueden presentar. O viceversa, o estás cargando tantas cosas del pasado y tantas creencias limitantes del pasado que no te dejan avanzar. Entonces, yo lo que les aconsejaría en esos momentos difíciles, en esos momentos de retos, pues es saber en dónde estoy, qué tengo y qué es lo mejor que puedo hacer con lo que hoy tengo, ¿no? Todos de jóvenes tenemos pues metas y todos queremos ser multimillonarios y ser el próximo Elon Musk y ser el próximo lo que sea, ¿no? Entonces, pero si no nos damos cuenta de lo que tenemos hoy, como que podemos perder de vista el aprovechar todo lo que se nos está presentando hoy. Y algo bien importante, y haciendo énfasis en esto que dices, fíjate, ahorita viendo hacia atrás y aprendiendo de los errores o de las experiencias o aprendizajes del pasado, yo, por ejemplo, te puedo decir que la carrera la pasé por mero trámite. Sí. La pasé por mero trámite y me pongo a pensar y de veras digo, híjole, qué estúpido fui de no haber aprovechado todos los conocimientos que me estaban dando en ese momento, todas los aprendizajes, las conexiones, la experiencia de gente mucho más sabia que yo, evidentemente, en ese entonces. Entonces, sí, te podría decir que si pudiera regresar el tiempo, algo que sí cambiaría sería aprovechar mucho más mi carrera, ¿no? Y todos los aprendizajes. Después, años después, cuando cursé la maestría, ahí sí la hice mucho más consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, no era nada más un mero trámite, estaba yo realmente preparándome, aprendiendo, etcétera. Entonces, y eso me regresa a lo que te estaba diciendo, ¿no? De que aprovechen lo que tienen en ese momento, ¿no? Ese es importantísimo.
No, y me identifico mucho con lo que comentas. Yo también en la licenciatura digo, tanto que pude haber hecho y no lo hice porque finalmente estaba viviendo otro momento en la vida y afortunadamente la vida nos dio la oportunidad de compensarlo con un posgrado. Así que, y seguimos siendo eternos estudiantes, lo cual creo que es algo que nunca debemos perder. Manuel, hay algo que dices y me encantaría que todos pensaran de la misma manera, pero yo no sé si sea lo común en estos días, de soñarse el siguiente Elon Musk o Steve Jobs o el que tú quieras. Yo siento que de repente ya se está perdiendo eso, como que ya, yo animo a mi equipo, animo a mi entorno siempre a soñar en grande, porque yo sí es como pienso, y ya no lo, a veces no lo digo en un contexto profesional por estrategia, lo que quieras, pero ¿cómo podemos hacer para no perder esa chispa, para no perder esa capacidad de seguir creyendo que todo es posible?
Pues mira, a ver, hay algo que me encanta que precisamente dijo Steve Jobs en el speech de creo que fue de Stanford, que por cierto, si no lo han visto, escúchenlo, es una maravilla. Pero dice, no te das cuenta de dónde estás, no me acuerdo específicamente cómo es, pero dice, hasta que conectas los puntos, ¿no? Hasta que ves hacia atrás, y you connect the dots, es donde ves dónde estás. Entonces, a ver, muchas veces podemos tener sueños increíbles y sueños, y trabajar por nuestros sueños, y te vas a topar con pared. Siempre te vas a topar con pared. Pero después de un tiempo, si tú te regresas y ves, oye, pues mira, como mi sueño era X, ser futbolista, aprendí esto, esto y esto. Ya no fui futbolista, no llegué a las grandes ligas, pero aprendí esto, aprendí a trabajar en equipo, aprendí a tal y tal y tal. Entonces, yo les diría, o sea, no, nunca renuncies a tus sueños. Y a ver, hay una frase que es bastante cursi, pero me encanta porque es muy buena, que dice, shoot for the moon and you'll always end up in the stars, among the stars, o algo así, ¿no? Entonces, si tú le tiras a lo grande, si tú le tiras a lo máximo, es más probable que llegues muy lejos a que si no le tiras, a que si le tiras algo cortito, ¿no? A que si le tiras algo de alguna manera conformista. Entonces, yo lo que el mensaje que les daría es que nunca se conformen, nunca se conformen. Y eso implica también, o sea, nunca conformarse implica también, tampoco te digo, ¿cómo se dice? Ser necio y decir, a ver, no, yo quiero ser futbolista y sí quiero ser futbolista, quiero ser futbolista. Y no puedes ser futbolista, pues tampoco, ¿no? O sea, ya, el decir, a ver, ya aprendí, ya hice lo que pude, hice lo mejor, no lo logré, pero pues voy a seguir adelante. Con otra meta, ¿no? A lo mejor el propósito de ser futbolista, pongo el ejemplo de futbolista porque es muy, muchos jóvenes tienen esta meta, ¿no? Y el propósito de ser futbolista pregúntate por qué quieres ser futbolista. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu propósito mayor? ¿Quieres dinero? ¿Quieres fama? ¿Quieres reconocimiento? ¿Qué quieres? Porque a lo mejor ser futbolista es una manera de llegar a ese propósito. Pero hay otras maneras de llegar a ese propósito mayúsculo que tienes, ¿no? Entonces, no se encasillen en el sueño, digamos, sino al revés, encasíllense en el, tampoco encasíllense, ¿verdad? Pero más bien, fíjense en el propósito mayor y el cómo llegar a él, pues hay muchas maneras de llegar a ese propósito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les diría y no sé, o sea, no se desanimen en las caídas, ¿no? Al revés, hay una frase que dice, yo nunca pierdo, o gano o aprendo, ¿no?
Sí.
No sé de quién sea, se la escuché a Oso Traba, pero no sé de quién sea la frase, no sé si sea de él, pero me encanta, porque si tú ves todo como un aprendizaje y no como un fracaso, pues es otro mindset totalmente distinto, ¿no?
Exacto, es ver para adelante, es una mentalidad de crecimiento. Manuel, ¿qué nos tienes preparados lo que resta de este 2023?
Híjole, mi Rafa, muchas cosas. Sí. Ahora sí que estoy otra vez escogiendo mis fichas del rompecabezas, pero estoy lanzando un tema de consultoría y de coaching. Me acabo de certificar como, bueno, no, todavía no termino, pero estoy por terminar un programa de certificación de coaching en Happiness Coach. Entonces me da mucho gusto porque es algo que me apasiona y me apasiona el apoyar no solo a emprendedores, sino a personas a lograr sus metas y a hacerle ver a la gente que se puede ser feliz a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces es un tema que estoy combinando con el tema de Flow y me encanta porque es algo que te digo que me apasiona y me gusta. Entonces ese es para mi 2023, además de los negocios de real estate y coworking, seguir adelante con eso. Ese es otro meta que tengo personalmente, mi querido Rafa.
Pues me da mucho gusto, Manuel. Siento que eres un natural para ello y que vas a aportar aún mucho más de todo lo que ya has aportado en los distintos campos. Me dio mucho gusto tenerte en esta plática. Nos vemos pronto en Que te caiga el 20, un podcast de Inspiras. Muchas gracias.
Gracias, mi Rafa. Un placer.